Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy, martes, un programa grabado, pero que pasa, como no es habitual, el programa de Elizabeth Aymar, los viernes. Entonces, estamos con una tarde de nublada, un poco fresquita, y con Elizabeth Aymar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, Martín, ¿cómo estás? Todo bien.
Estamos con un fin de semana largo, feriado, ¿no? Es así, es en Argentina, en Uruguay también, es el famoso 12 de octubre, una fecha muy cuestionada en algunos ámbitos, ¿no? Descubrimiento de América o no, ese es un tema que se discute mucho. Y bueno, estamos con un fin de semana que es hoy, feriado hoy, y el lunes, un gran fin de semana largo, ¿no?
Sí, es un puente, lo que se llama puente, y muy muy buscado por toda la gente que hace turismo, porque realmente estaban necesitando una inyección de dinero proveniente de toda la gente que se va a movilizar, que es mucha. Con el tema este del previaje, la verdad que eso está funcionando muy bien en Argentina.
Está muy bien, y de verdad yo conozco, por lo menos sé de mucha gente que se está programando sus vacaciones en Argentina, ¿no? Gente que habitualmente no lo hacía. Es como un tema de devoluciones. Hay una cantidad de beneficios, me parece, ¿no?
Sí, es una cantidad de beneficios muy interesantes, porque lo podés utilizar no solo en los viajes, sino después en comidas. Bueno, nos contaba la entrevistada de la semana pasada que lo podés usar en centros culturales. Es muy extenso. Y lo que está sucediendo también es que hay mucha gente, ¿sabes, Martín?, que no conoce lugares de Argentina porque no iba por determinadas razones, porque en muchas ocasiones era caro, ir al sur es caro para nosotros. Y ahora está yendo a lugares que quizás tuvo 20, 30 años sin ir. Así que está, la verdad que desde ese punto es interesante lo que hicieron con Previaje, y bueno, y esto que es una de las quizás pocas cosas positivas de esta situación de pandemia.
Es mucho. En Uruguay también, siendo un país chico, también pasa lo mismo. Argentina es impresionante, porque las posibilidades de Argentina son infinitas. Yo conozco bastante bien el norte argentino y muy mal el sur. Conozco solamente, voy hasta San Martín de los Andes, eso no es casi nada, ¿no? Pero no conozco la Patagonia ni toda la costa del sur, que me gustaría mucho ir. Y es como tú decís, ¿no? Muchos argentinos conocen mejor Europa, bueno, en este caso son muy pocos, ¿no? O vamos a hablar de Miami, quizás. Conoce mejor Miami o conoce mejor Estados Unidos que Argentina, ¿no? En ese sentido es la gran posibilidad. Creo que Uruguay, por ejemplo, está también implementando descuentos para en este caso, para los extranjeros, ¿no? Porque frente a estos incentivos del gobierno argentino, ya Uruguay, que está muy caro, tú sabes que Elizabeth, está en los valores de Uruguay, en las diferencias que se miden constantemente entre Argentina y Uruguay, están parecidos a los de hace 30, 40 años, ¿no? Es un récord realmente de lo que es el costo de la vida en Uruguay a lo que es el costo de la vida acá. Lo que dificulta mucho también.
Escuchaba, había varios informes en los noticieros sobre, bueno, las diferencias. Este ejemplo que se pone siempre de un desayuno, o de una cena, o de un simple café, y los valores sí eran importantemente
es mortal.
Distintos.
Sí, pero Uruguay tiene que también adaptarse. El gobierno uruguayo implementó de vuelta el descuento de las tarjetas, que es un 20%, 22 creo, 21, ahí no me acuerdo bien, y algún incentivo más. Pero el gran tema en Uruguay, ¿sabes cuál es? Es el miedo del Uruguay, y un poco la razón por la cual no incentiva la apertura de las fronteras terrestres, la de los puentes con el litoral, es porque los costos, inclusive con Brasil, ¿no? Los costos de la nafta y de la mercadería en Argentina es es realmente muy barato, entonces hace de que toda la gente de las fronteras, digamos, uruguayas, se trasladen, como es habitual, ¿no?, a comprar en Argentina. Y eso está...
Martín, entonces, la única forma de llegar a Uruguay va a ser a través de a vía aérea o vía por las empresas que te llevan en los buques.
Sí, pero vos podés ir en auto, vos podés pasar por los puentes de Argentina hacia Uruguay, pero no podés volver. Es Argentina que tiene cerrado. Es muy curioso esta situación. Supongo que tiene que ver algo con lo que dije recién de los costos y también con el monopolio de los barcos, de la compañía de barcos, que por suerte ahora abrió también la competencia. Si es que es competencia, ¿no? Porque a veces tiene otro nombre y es la misma marca, la misma empresa. Pero mi mujer, por ejemplo, ya viajó por Colonia, con Colonia Express, que es otra compañía, y mucho más barata, ¿no? Muchísimo más barata que busque la otra grande empresa. Que bueno, nada, los aviones empezaron, creo que también, y la apertura terrestre todavía no está habilitada. No hay forma de ir y volver en auto. Por lo menos hasta no me aviso, va muy rápido, ¿no? Los cambios y las en todas partes. En Uruguay, por ejemplo, hay un nivel de vacunación, ya se llegó a los máximos. Hay algunas personas que no se quieren vacunar, que decidieron no vacunarse, o sea que ese movimiento está presente. Lo he hablado en otras oportunidades, y después está también el tema del famoso pase verde o sanitario, ¿no? Que si se va a exigir o no para entrar a espectáculos o lugares públicos, o esa ley como existe en Estados Unidos. Estados Unidos, los hoteles, o sea, en Estados Unidos la empresa tiene la libertad de exigir o no la vacuna. Cuando estuve yo hace un tiempo, por ejemplo, en el mes de agosto, me pidieron en el hotel las vacunas y ya te avisaban con la reserva, ¿no?, que les vamos a pedir a los clientes la presentación del certificado de vacuna, ¿no? Entonces cualquiera, no había
restricción con Sputnik,
cualquier vacuna. No, como creo que hay en Europa todavía, no estoy muy seguro, ¿no? Porque
sigue estando,
¿no? Porque también en Europa, bueno, tú estás más conectada con Europa, ¿no? Pero también en Europa hay distintas modalidades y prohibiciones y exigencias según los países.
Claro, las restricciones, quizás acá se conversa siempre sobre la restricción de la vacuna, pero la realidad es que la restricción en Europa es un poco más profunda y hoy no todos los países aceptan, casi la mayoría no los aceptan por simple turismo. O sea, quienes viajan a Europa en general, está bien que esto después, viste cómo es, que la gente, bueno, consigue quizás, se anota en algún lugar y aparece que va a ir a hacer un curso. Pero bueno, sí, todavía están, excepto quienes tienen la doble nacionalidad, para el resto les estarían pidiendo un poco más que la vacuna.
Ah, mirá, Es sí. Un tema, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque va bastante rápido, así que vamos a estar muy, muy atentos. Elizabeth Aymar, tú estás siempre informada, trabajás en el ámbito, en la parte de legal, ¿no? En la red de asistencia legal y social, ¿correcto? Estás vinculada, más que vinculada, ¿no? Estás en yo diría que sos una autoridad en el tema en Argentina y no sé si también a otro nivel, y siempre te preguntamos, hoy estamos con Jorge Cabrera en operación, la voz de la radio, la que nos organiza el tema acá, y siempre te pregunto, como ya es habitual, un poco las informaciones, las novedades, con todo lo que tiene que ver de discapacidad en Argentina, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que han sucedido en función de que, bueno, ahora aparece de nuevo esta campaña electoral que vuelve a arrancar con vistas a las elecciones generales del 14 de noviembre. Quizás desde la red de asistencia y desde otras también organizaciones, la verdad que no veíamos con mucho agrado este formato que tienen muchos políticos de dirigirse y de interactuar en los medios de comunicación, no solamente respecto a otros políticos competidores, si se quiere, sino a lo que escucha el oyente. Porque en definitiva cuando comunica, más allá de que uno al escuchar la pelea entre dos o tres o más, muchas veces tiene un tono de violencia realmente sorprendente. Y en función de eso habíamos averiguado un poco y vimos que vos sabés que el INADI, que es el Instituto contra la Discriminación, tiene un manual que hace unos años hizo sobre comunicación inclusiva para comunicadores y comunicadoras. Y esta es una muy buena herramienta para poder quienes tienen que comunicar diariamente o por alguna razón en particular, sobre todo en campaña, donde es lógico que haya quizás más sensibilidad por parte del que comunica, realmente empiecen a entender un poco qué es esto de lo que se llama en el mundo hoy la comunicación inclusiva. La comunicación inclusiva tiene como objetivo principal desarticular todo lo que tenga que ver con contenido peyorativo, estigmatizante, donde se entiende que vos podés decir lo mismo, pero de una manera, si querés, más amigable. El INADI también cuenta con, hay una línea que es la 168, que es donde uno puede denunciar estos actos que pueden ser después reconocidos por el INADI como de discriminación, también entiende lo que es racismo, xenofobia, y hay una plataforma, que es una plataforma web, que es bastante nueva, que se llama Empatizar. Donde en esa plataforma uno puede ingresar y ahí todo, digamos, se puede informar respecto de los contenidos y cargar también si encuentra algún contenido que el INADI lo llama, entre comillas, odio, que contenga odio hacia cualquier grupo, hacia cualquier persona, como para colaborar un poco en el relevamiento que ellos van haciendo, ¿sí? Así que la verdad que bueno, eso es algo, nosotros hicimos una encuesta entre las personas que seguían a la asociación y la verdad que las personas, sobre una encuesta del 82% nos decía que sí, que efectivamente sentían que había una comunicación realmente violenta. Muchas veces, viste, que la violencia hoy se entiende que ya no es el golpe solamente, sino que hay otro tipo de violencia y que, bueno, que eran contenidos muy, muy violentos, muy, muy peyorativos, muy, muy estereotipados. Por supuesto, dentro de esta, creo que el que se gana la medalla al estereotipador es el señor Milei.
Es de una vehemencia particular, ¿no?
No sé qué opinás vos, pero sí, realmente es...
políticamente incorrecto, o sea, es sin hablar de lo ideológico, que es algo que respeto y que creo que todo el mundo me parece que es perfecto por ese lado, cada uno tiene derecho a opinar y a arengar como quiera. Lo que pasa es que justamente en la arenga, cuando tenés definiciones, insultos, yo lo vi muy agresivo en muchos aspectos. No había notado lo que tú estás contando, y que eso es interesante, ¿no? Porque es algo que hay que destacar. En concreto, que son formas de hablar, no formas de discriminar, es una discriminación. ¿Se puede considerar así?
En realidad sí, se considera, cualquier relación que uno haga con un discurso que estigmatice alguna situación o alguna persona o la desvalorice, sí, tendría algunos atisbos de discriminación. Y bueno, concretamente nosotros hicimos la denuncia en torno a uno de los, no discursos, sino una nota que dio cuando fueron las PASO, Milei, y donde se hizo conocida por lo que tenía que ver con los dichos sobre la Reta, pero nosotros lo tomamos desde lo que es la asociación, en tanto en una parte de la entrevista dice, lo lo piso yo, lo paso hasta con una silla de ruedas.
Ah, claro, claro, claro.
Le paso ahora por arriba hasta con una silla de ruedas.
Bestialidad, ¿no? Una bestialidad.
Entonces es como, y ahí es donde uno dice, bueno, está bien, tengo que ir muy fino, pero es la parte peyorativa, porque es como, bueno, está bien, te estás refiriendo a un colectivo que, o sea, que utiliza una silla de ruedas porque tiene una discapacidad.
Es impresentable.
Y es más, estás diciendo que ni, bueno, si es con una silla de ruedas no lo harías, entonces. Entonces, bueno, la verdad que realmente es como para que por lo menos intervenga el INADI desde algún lugar, como para que de alguna manera les enseñe sobre el lugar que ocupan. O sea, es gente que está comunicando y que más allá de que el lugar que tengan y lo que van a después, ¿no? Imagínate cuando después asumen en los cargos públicos. O sea, este discurso sigue.
No, además alguien que tiene tanta apoyo mediático como ha sido el caso de Milei, ¿no? Un hombre que ha sido entrevistado por distintas razones, ¿no? En todos los medios argentinos, el récord de presencias en los medios, ¿no? Justamente el más políticamente incorrecto, el más agresivo con insultos, ¿no? Porque lo que le dijo Larreta también es de una bestialidad, más allá, ¿no? De lo que dijo. Es muy agresivo, ¿no? Es un hombre que debería estar más encuadrado, más contenido. ¿Y él contestó algo por el lado del sector de Milei o algo? ¿Se hizo cargo del tema o no?
No, porque en distintas oportunidades ya no es la primera vez que le dicen algo. Y no, él entiende que no discrimina, que es muy vehemente. El tema es que, bueno, uno puede ser muy vehemente, pero una vehemencia no implica que puedas decir determinadas cosas. Sobre todo en este contexto, nosotros estamos siendo contemporáneos a una situación que desde el punto de vista social de los actores que convivimos todo el tiempo, realmente muchas veces estamos quizás como, no sé si te acordás cuando se hablaba del destape español, que sí. Un momento en el cual, bueno, habían ido hacia el otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque habían estado mucho tiempo
presos, claro, presos, encerrados.
Encerrados, y entonces eso. Y acá es, o sea, nosotros, o sea, convivimos ahora en un periodo en el cual todo esto que uno dice, bueno, el feminismo y por qué, o sea, por qué hoy, la otra vez me contaba una chica, una joven que me decía que bueno, que por ejemplo que un hombre hoy le abra la puerta del auto a una mujer, no siempre está bien visto, o sea, y a veces se ofenden por esto, entonces y en realidad
dejarla pasar, ¿no? Eso lo hago bastante
claro,
yo,
claro, porque complicado. Bueno, un piropo, o sea, no, olvídate, o sea, lo cual hay que entender que generalmente cuando se sale de situaciones en las cuales estabas muy encerrado, como decías vos, y bueno, pasás a pensar de que todo es discriminación. Con el tiempo vas normalizando esta situación. Y esto pasa también en lo que es la comunicación. Si vos estás como político siendo contemporáneo de una situación en la cual se le pone mucho énfasis a todas estas cuestiones y la discriminación es la vedette, ¿sí?, de todo esto, y todo lo que digas va a ser mirado con una lupa respecto de eso, y bueno, tenés que tener más cuidado.
Sí, yo creo que de la persona de la que estás hablando, ¿no? El político Milei, que es una persona que ahora está sumamente.
Igual no es el único, Martín,
porque, no, está, o sea, bien. Milei, sí.
Y nada, y también hay gente, mucho político, que grita. O sea, el grito también no es cuando gritan, no se siente bien, o sea, no. Cuando vos decís gritan, ¿qué te digo? Bueno, por ahí ponele, te gritaba tu papá cuando te portabas mal, tu mamá. Y del grito después. Hay todo también una comunicación de todos los lados de la política, desde el parece que los tenemos para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando no lo hacemos, lo dicen enojados.
Claro, tú interpretás el grito como un acto de violencia, como una invasión, como el piropo. El piropo, por ejemplo, la diferencia del piropo y la cortesía, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, hacia una mujer, en ese caso lo definen las feministas, por lo menos en algunos casos, en algunos feministas, como una invasión. El piropo hoy en día es considerado como una invasión a la persona. Porque ¿qué, por qué me piropeen? ¿Qué, yo no necesito que me piropeen, por ejemplo, ¿no? Ahora, el abrir la puerta o el... eso ya, ¿no? La amabilidad, la cortesía antigua quizás está, ¿no? Dejar el asiento en un... Pero dejar el asiento, por ejemplo, en el ómnibus, cosa que yo sigo haciendo, o en el tren, cuando tomo, es algo que para mí... No a cualquier persona, no, digo, no a cualquier mujer, ¿no? Tiene que tener una cierta edad. Esto quizás es algo que se puede interpretar también como, como algo como, discriminatorio. No sé cómo, hasta dónde van los temas, ¿no? Pero las palabras incorporadas, como me imagino que es la de Milei o otros políticos que tú estás hablando, nos pasa, ¿no? Nos pasaba, por lo menos mucho, de tener algunas palabras incorporadas en el lenguaje que no se pueden decir más, que es un acto de agresión, es un acto de violencia, ¿no? Sí. Lo del grito.
Sí, y todo lo que tiene que ver con por ahí cómo te dirigís y cómo el modo que lo decís, y si buscas algún tipo de grupo en particular, para, como en el caso, bueno, en el caso de Milei, no es la primera vez, o sea, pero tiene una cuestión con hacer un discurso peyorativo en torno a personas con discapacidad. Quizás sin darse cuenta, ¿eh? No estoy diciendo que lo haga...
No, por eso es un discurso, a veces uno tiene incorporado en el vocabulario. Por ejemplo, atrasado, yo no lo escucho más, por suerte, está muy corregido en el colegio, pero en mi época, inclusive más, el hablar de atrasado como un insulto hacia una persona era algo común. Era una forma de comunicación de chicos, ¿no? O llamarlo de otras maneras, ¿no? Siempre...
El mogólico
es algo fuertísimo. Claro. Idiota, que todavía lo escuchás mucho en las redes. En las redes escuchás mucho eso y otras cantidades de cosas más. El atrasado es casi peor porque es mucho más general, ¿no? Genérico. No sé, a mí me parece que los políticos en Argentina están, en Argentina, yo creo que en otros lugares también, no hay que especificar, pero están un poco fuera de tono también, ¿no? Están un poco arengados, un poco como fuera del discurso, ¿no? Políticamente correcto. En este caso tú hablas de Milei y otros políticos de otros sectores, no necesariamente...
De los distintos sectores. La verdad que todos comparten lo que se puede ver por ahí, por arriba, si uno hace un análisis un poco, es que están todos nerviosos. Están todos, como corriendo una carrera en la cual, o sea, se los siente como muy presionados, muy, muy que no saben qué, para dónde salir. Y bueno, a ver, no es lo mismo ser político aquí que en un país más estable. Es, creo que un poco lo que dicen y cómo lo dicen trasciende el lugar donde están queriendo hacer política.
Sí, es así. Esperemos que termine rápido las elecciones, ¿no? Y que pasen a otros temas. Ahora está muy igual, está bastante tranquilo estos días, ¿no? Después de las PASO. Contanos, tú tenés una invitada hoy.
Sí, tenemos una invitada, es que hablábamos de países estables, tenemos una invitada que nos va a hablar desde Noruega, Marcela Recondo, que es una argentina que se ha ido hace algunos años a vivir a Noruega y bueno, tiene muchas cosas interesantes para contarnos desde lo que ella hace, hasta, bueno, queremos preguntarle cómo es esto de esta decisión, ¿no? Esto sí que siempre se piensa que estar afuera es mejor. Y realmente, bueno, preguntar a ver cómo es y cómo se toma esta decisión y que, bueno, esperemos que nos cuente a ver qué pasa cuando tomas decisiones como de irte a Noruega, donde hay una cultura totalmente distinta a la nuestra.
¿Hace mucho tiempo que vive en Noruega? ¿Te recondo?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Perdón que me metí.
Ya se metió.
Acá estoy. Ya entré. ¿Cómo andan?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Yo soy Martín Pitaluga. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué tal, Martín?
Ahora después,
Ahora, si me permiten, puedo hacer un par de preguntas, Elizabeth, ¿me permitís?
Sí, claro.
Ya que entró. Bueno, justamente estábamos hablando, bueno, como tú escuchaste, es un poco de lo que es vivir en otro país, y Noruega en particular. ¿Hace cuánto tiempo que estás por ahí, por el
estoy
norte?
Estoy hace... me mudé hace 12 años, hace bastante.
Sí. Estás... ¿aclimatada? ¿El problema del idioma, por ejemplo, que es un tema, lo aprendiste, es el noruego?
Sí, sí, el idioma bastante bien, aclimatada creo que nunca. Me parece que se cuesta bastante el tema del clima y de la oscuridad, es complicado, sobre todo ahora que está empezando a cortarse los días. Creo que no me acostumbro, a pesar de que hace 12 años que estoy acá, no logro acostumbrarme.
Dicen que hay que tener mucha fortaleza psicológica para entender lo del sol, ¿no? Lo de la oscuridad, sí. Famosa, ¿no? Yo te digo, nunca estuve. El país más al norte de Europa que fui es Dinamarca, que sé que pertenece a los, bueno, si llamamos países escandinavos, sí. Creo, ¿no? Están dentro, sí. Pero no conozco más allá. Pero de la gente que va mucho a Finlandia, por ejemplo, mi hermana que trabaja en economía frecuenta mucho los temas de educación en Finlandia y demás, me cuenta esto y bueno. Sí. Así que, nada, ¿en dónde vivís? ¿En Noruega?
En Oslo.
Ah, bueno, en la capital.
Sí, en la capital.
¿Buenos restaurantes? Hago una pregunta frívola.
Sí. Sí, bien, sí. ¿No? Hay un poco, ahora hay como, los últimos años empezaron a aparecer varios restaurantes, hay bastantes con estrellas Michelin, la verdad que hay buena comida acá, sí, y más variada que antes, ahora siento como que hay más, no sé, de todas partes del mundo, comida tailandesa, comida, no sé, china, hay latina, un poco, todavía falta como un buen restaurante peruano, diría yo, pero sí, hay como comida fusión, sí, hay bastante, sí.
Bueno, estás muy cerca de Dinamarca igual, que es una meca, sí. En este momento una, sí, meca de la cocina, ¿no? Sí, justamente, sí, el otro, sí, día volvió a ganar. Yo no soy muy fanático de los premios, de los 50 Best y todos esos, digamos, esos temas, pero Noma, que es el restaurante que siempre gana, que está arriba de todo, que está ahí cerca, pero también, sí, sé de muchos otros lugares. Yo estoy bastante vinculado a los restaurantes, por eso te hago las preguntas. Ah. De Smørbrød, ¿cómo se llama la comida típica de los países escandinavos?
Ni idea.
¿Qué es esa de...? Bueno, entonces, Elizabeth, te diste que intervine en tu programa, ¿no?
Sí, sí, porque siempre es súper interesante, porque Martín es un trotamundos, así que...
Tengo una fascinación porque conozco, viví en Europa bastante, pero no, viste, esas cosas que te cuestan, que es viajar, es rarísimo, después te arrepentís. Yo viví en París muchos años, y en Bélgica y en otros lugares, y digo, pero ¿por qué no fui en ese momento? ¿Por qué no viajé? Era nada, estás a una hora de avión, ¿no? De París, por
a
ejemplo.
A 1:40 de París, ponele.
Te tomás un taxi, un avión de eso.
Bueno. No, pero sí, es cerca, sí.
Bueno, no sé si te parece bien, Elizabeth, vamos a un corte y después, bueno, quedan ustedes charlando los temas, estos más importantes, ¿no?
Que, dale, Martín, sí.
Frivolidades. Bueno, entonces, vamos a un corte, un beso muy grande a las dos. Nos vemos pronto. Bueno.
Dale, beso, Martín.
Vamos a un corte, Jorge, entonces.
Geografías inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país, vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Hasta las 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura, 97.9.
I know.
Ahora, en Geografías Inestables, momento de entrevistas con Elizabeth Aymar.
Seguimos aquí con Marcela Recondo, que bueno, nos está hablando desde Noruega, una argentina que se ha ido a Noruega, como nos dijo recién, hace 12 años. Marcela, ¿cómo? Porque acá estaba cuando leía tu currículum, vos sos licenciada en estudios internacionales, con una especialización en economía internacional. ¿Cómo pasa esta Marcela a querer dedicarse de alguna manera a la decoración?
Bueno, me pasó, a mí la verdad que es algo que siempre me había gustado, el tema de la decoración, tenía como mucho, me atraía mucho toda la parte estética de la parte de interiores, y cuando me mudé acá es como que, bueno, en los países escandinavos hay mucho diseño y se respira por todos lados. Me parece que me volví loca. Es como que llegué acá y empecé, no sé, ibas a la panadería y tenía diseño lindo. Ibas caminando por la calle y los baños públicos eran divinos. A mis hijos los mandé a un jardín de infantes que era puro diseño, colores, texturas. No sé, es como que se me despertó la vocación para mí un poco por el espacio donde que me rodeaba todos los días, y me empecé a meter, a comprarme revistas de decoración, que para que te des una idea, yo en Argentina me acuerdo, o seguro que también al día de hoy, hay por ejemplo 3 revistas de decoración que circulan en Argentina, bueno acá hay creo que fácil 5, 6, y el tamaño de población es, somos 5 millones, o sea, mucho menos. Pero para que veas que es algo que realmente está como en el ADN de los noruegos o de los escandinavos, todo el tema de la deco. Y bueno, es como que me fui metiendo cada vez más con este tema, empecé a mirar blogs. En esa época, cuando me empecé a meter mucho con este tema, había muchos blogs de decoración, sobre todo acá. Y bueno, y así como medio obsesionándome con el tema, me empecé a meter, tuve la oportunidad de hacer un curso de fotografía con una fotógrafa especialista en deco de interiores, y con ella le pregunté si no quería ayuda, porque tenía ganas como de meterme más en el tema, y me dijo que sí, que si quería que la podía como ayudar en las producciones así para revistas. Y yo en ese momento había dejado había dejado de trabajar, estaba como en un impasse, entonces me empecé a trabajar con ella en eso. Y bueno, y ahí aprendí un montón, trabajé con estilistas de interiores muy conocidas acá, muy buenas, y creo que eso también fue lo que hizo que hoy por ahí pueda tener mi cuenta de Instagram con las fotos que hago y con el styling que tengo y la decoración de la casa. Fue como que me fue moldeando un montón el ojo al estilo escandinavo, y bueno, y así quedé. Pero bueno, lo hago hoy más como un hobby que como mi trabajo del día a día, porque bueno, trabajo en otra cosa.
Vos sabés que cuando vimos el feed tuyo de esta página de Instagram que tenés, que es Penélope, sí, Home, que la verdad, sí, que es muy interesante recorrerla, lo que nos llamó la atención fue este blanco permanente que hay en todo lo que es el diseño. Y, sí, y cuando entrábamos un poco a las fotos, un poco la pregunta tenía que ver con, cuando uno ve esas fotos, dice, ay, parecen esas casas perfectas donde no habita nadie. Y lo que me llamó la atención a mí era que, estando vos en las fotos, estando tus hijos, la verdad que le daba habitabilidad. ¿Qué hay de esto en la realidad? ¿Es posible pensar en un diseño tan que de afuera lo ves como perfecto y que puedas convivir después con la diaria?
Sí, la verdad que obviamente la casa no la tenés 100% ordenada todo el tiempo, pero yo tengo como, primero que nada, no sé si en mi living, por ejemplo, trato de no tener muchas cosas. Es como que al tener pocas cosas es más fácil ordenar. Entonces es como muy fácil de ordenar la casa en general. La tengo bastante ordenada. La cocina, que la tengo integrada al living comedor, la trato de mantener limpia y ordenada también, porque si no es un desastre. Entonces termino de cocinar y enseguida me pongo a limpiar todo. O sea, como que tenemos una buena rutina de orden y de dentro de todo limpieza. Pero obvio que cuando uno hace fotos, nada, o sea, las arregla un poco. No es que se vive así todo el tiempo, sino como que sí, si vos ves mi casa durante el día, transcurre momentos en que está medio desordenada y momentos en que empiezo a ordenar porque no me banco el desorden, y momentos en que si voy a hacer una foto, sí, te corro todo, o corro muchas cosas para que encuadre bien la foto, para que salga bien, que eso también lo aprendí mucho en las producciones. Nada de lo que se ve en Instagram, sobre todo en diseño de interiores, es algo que es permanente, es algo que se hace para la foto y después la vida te va desordenando y despeinando, ¿no? Como todo, supongo. Es como cuando ves una modelo, que la modelo no está divina siempre, maquilladita y arreglada. Se puso así para la foto y después se sacó el maquillaje y se puso las pantuflas, ¿entendés? Es un poco, para mí, naif pensar de que es así la casa siempre. Pero sí, creo que la mantengo bastante bien, a pesar de que tengo bastantes cosas blancas o, como decís vos, neutrales en los colores. Para mí eso es como importante tenerlo, sobre todo en estos países donde hay bastante oscuridad. Me parece como
eso te iba a preguntar, sí, Marcela, este blanco que uno ve como muy, muy, muy constante, y esta iluminación tan marcada, tiene que ver con, de alguna manera, el concepto social, y uno puede traspolar esto a lo que es la sociedad, porque además ves como un concepto como muy minimalista, o sea, poca cosa.
Sí, hay como un auge también del color, en algunos lados, pero en general yo creo que la gente tiene ganas de tener espacios claros, más que nada para combatir la oscuridad. Vos pensá que acá, a partir de ahora, en octubre, ya empiezan a haber más días de oscuridad, más horas de oscuridad que de luz, y esto se va como extendiendo hasta, ponele, mediados de febrero, en donde ya en diciembre tenés muy pocas horas de luz. Entonces yo creo que si llegás a tu casa, tenés, vos te vas de noche a trabajar, volvés de noche a trabajar y llegás a un espacio que encima es oscuro, es muy difícil el tema, me parece a mí. O sea, yo por lo menos personalmente trato de poner colores claros justamente para levantar un poco, porque si no, no sé, te da sueño todo el día estar en un lugar así tan oscuro. Igual, como te digo, es cuestión de gusto, pero creo que en general a la gente, a los noruegos o los nórdicos, se sienten más cómodos con paletas neutras y con colores neutros, y jugás con el color de alguna manera con los accesorios, que es lo que yo siempre digo, o sea, cosas que también son más, por ahí, más fáciles de cambiar. Y los muebles, también por un tema también de sustentabilidad, de no estar tirando muebles cada dos por tres, pues si te compras un mueble rojo que después te canse y después lo vas a tirar, es como que no mejor tener algo clásico que sabes que te va a durar y que te combina con todo, de alguna manera.
Marcela, ¿y cómo vos qué recomendás cuando alguien quiere? Porque hoy acá en la Argentina también está el boom de todo este inmobiliario. Cuando alguien quiere decorar su casa, cambiar su estilo, me quedaba con esto que vos decías de tirar, ¿no? De tirar muebles. ¿Es muy caro tener este armado en este diseño? ¿O cómo haces para hacer algo lindo y que, bueno, realmente no te salga?
¿Vos me preguntás en Argentina o cómo hago yo acá?
¿Cómo es allá? Y bueno, y esto es...
A mí me pasó, mira, me pasó que como que, bueno, me costó como encontrar el estilo mío, ¿no? Pero cuando tuve la suerte de que en el medio de vivir acá en Oslo, en el 2015 me voy a vivir a Estocolmo por 3 años. Y en eso, ahí yo ya... Mi casa estaba como, era una mezcla de muebles y de cosas raras, porque fue como evolucionando mi estilo, y había unos muebles que me los había traído de México. Medio como que dije, bueno, esta es mi oportunidad, ahora que me mudo, para deshacerme de las cosas que no pegan y quedarme con las cosas que sí me quiero quedar. Y bueno, y medio que hice como una especie de limpieza, vendí, se puede vender, hay un mercado de usados bastante activo, entonces vendí un montón de cosas. Y después me mudé a una nueva casa en Estocolmo que estábamos alquilando, y ahí compré un sillón nuevo y traté de comprar cosas como con una misma paleta, si querés, de colores, en tonos blancos, en tonos negros, con, o sea, muy, muy, muy tranquila. ¿Y qué pasó? En esos 3 años que estuvimos viviendo en Estocolmo, me mudé a 2 casas diferentes y después me vine a esta. Y usé los mismos muebles en las 3 casas, que son de distintos tamaños, de distinta forma de distribución, pero todo, al ser de la misma paleta de colores, es como que se podía aplicar a los distintos lugares. Ponele, la lámpara que tenía en mi cuarto, ahora la tengo en donde está la escalera. En otra casa la puse en el living. La misma lámpara, pero como que al tener toda la continuidad visual en los espacios, es mucho más fácil después de poder ir reubicándolas a los
sí,
muebles.
Sí, eso es lo que veía, en mucha continuidad visual, como vos decís, en todo lo que miraba de... Viste, vos ponés mucho sobre departamentos monoambientes, que, bueno, por cierto, acá en la Argentina, por una cuestión económica, es lo quizás lo que más se accede, sobre todo los jóvenes o las parejas. ¿Esto es algo que es común? ¿El noruego vive en ese ambiente?
Sí, sí.
¿Es porque es accesible desde lo económico? ¿Cuánto cuesta rentar?
Acá es muy caro el metro cuadrado, es carísimo. O sea, la verdad que creo que lo que más abunda es departamentos de pocos metros, de 60 metros cuadrados, ya es un departamento grande. Un departamento de, no sé, 50 metros cuadrados o algo así, te puede llegar a salir, no sé, unos, por ahí, 1.500 euros por mes alquilar un departamento de una sola habitación. Es muy caro. Muy caro. También los niveles de sueldo son altos, entonces es como que compensa, pero son es caro vivir acá. Entonces,
pero esa misma pareja que quizás tienen trabajo y eso, o sea, le cuesta bastante acceder a ese ambiente, por eso es algo que es
común. Sí, o sea, es como que llega una pareja, los dos con trabajo, te pueden en un barrio lindo, si quieren vivir en un buen barrio, pueden, digamos, tranquilamente pagan 1.500 euros un departamento de 50 metros, que tiene un cuarto y living, comedor, cocina. Y un balconcito por ahí. O sea, te estoy dando un ejemplo, a lo mejor si quieres más en detalle, tipo, me tengo que poner a fijar pero entre 1.200, 1.500 euros en un barrio bueno de Oslo, en el centro, sale eso, unos 50, 60 metros. Sí, es cara la propiedad, pero la realidad es que la mayoría, hay mucho, mucho beneficio y mucho incentivo para que se compren, para que la gente compre. Te conviene más comprar que alquilar, porque a lo mejor eso puede ser como una cuota de un préstamo y puedes comprarte algo. Pero bueno, yo te hablo de alguien que alquila que no es por ahí noruego y que viene acá por unos años y no puede comprar. Bueno, eso sale un alquiler.
Marcela, y miraba yo un poco lo que vos contabas sobre uno de los posts que habla sobre tu historia personal y, bueno, tú ustedes viven en el lugar donde tu marido se crió, que es Oslo. Y me refería a esto, a pensar, bueno, él tiene quizás, porque muchas veces pasa que, bueno, los dos se mudan a un lugar distinto y entonces empezás de nuevo, donde no conocen determinadas costumbres. ¿Cómo fue para vos esto de realmente ir sola a vivir a un lugar donde me imagino que las costumbres, ¿cuáles son las costumbres que más te costaron respecto de, bueno, de haber vivido el resto del tiempo en la Argentina, más allá que estuviste un tiempo en México?
A mí me costó o me cuesta, a veces me cuesta un poco la personalidad de los noruegos, sobre todo los que viven acá y que no salieron de Noruega, son gente por ahí muy distante, que les cuesta como confiar en el otro, no son personas que estén interesadas en hacer amistades, pero yo igual en eso no lo juzgo porque creo que también en todos los países hay un poco eso, el que está toda la vida viviendo en su país y tiene ya su grupo de amigos, a lo mejor no le interesa hacerse amigo de gente extranjera, es como que tenés que tener cierta apertura o haber viajado o haber vivido afuera para entender cómo el otro se puede estar sintiendo. Pero sí, a veces cuesta eso, cuesta a veces la falta de interés. Notas como mucha falta de interés. El argentino para mí es mucho más curioso en ese sentido. Es como que si ve que sos un extranjero, enseguida te entran a preguntar de todo. Acá es como que no te preguntan, no son muy, no sé, distantes es la palabra por ahí en de alguna manera, pero eso me costó, me cuesta, bueno, como dije, el clima es algo que me costó un montón, sí, no sé, la comida por ahí, pero acá cocino mucho lo que hago en Argentina, lo que hacía en Argentina, así que eso no, por ahí lo pude como de alguna manera adaptar.
Marcela, y cuando vos tenés, porque bueno, sabes que acá de Argentina se está yendo muchísima gente, en muchos casos por razones económicas y en otro caso por pensar que bueno, que se puede vivir desde otro lugar mejor. ¿Qué dirías vos como para terminar un poco, qué cosas tenés que tener como para poder decir, bueno, empiezo una vida en otro lugar tan distinto?
Tenés que, bueno, en mi caso fue un poco más fácil porque obviamente mi marido ya era noruego y sí, uno la transita de alguna manera más fácil porque tenés, viste, familia acá. Entonces es un poco más fácil, no lo voy a mentir. Creo que si venís solo dos argentinos y se instalan acá, tienen que tener mucha perseverancia, aprender el idioma, es muy importante para poder sentirte un poco integrado, pues si no estás totalmente afuera, son muy orgullosos de su idioma, y si bien todo el mundo habla inglés, acá el noruego es como muy, muy importante, sobre todo también para trabajar, es muy importante que se aprenda el idioma. Me parece como que no hay que subestimar el tema de vivir en otro país. O sea, es como que uno idealiza mucho vivir lo que es vivir afuera. Es verdad que se vive muy bien. Yo tengo una tranquilidad con el tema de seguridad y con todo el tema de no sé, la educación que mis hijos están recibiendo en un colegio público. Tengo, en ese sentido está muy bueno vivir acá y se vive bien, pero no deja de costar. No, uno no deja de extrañar, los afectos es algo que uno extraña, el sentirse sapo a otro pozo es algo que pasa, y yo hace 12 años que estoy acá y siempre me sigue pasando. Decir que tengo un grupo de amigas que son argentinas y eso a mí me hace como... me hace sentirme en casa de una manera, eso, el tener amigas acá, pero sí, no sé, o sea, no es fácil, pero tampoco es imposible, a eso voy, o sea, dependerá mucho de la situación de cada uno y el por qué uno decida irse. En mi caso, bueno, fue porque mi marido es de acá, y me parecía importante también que mis hijos, digamos, tengan esta identidad que es parte de ellos, la vivan y la conozcan. Y bueno, y si no puedo estar en Argentina, por lo menos que estén en este país, que es de ellos también, de alguna manera.
Bueno, así que... muchas gracias, Marcela. La verdad que ha sido un placer esta compartir este momento contigo y, bueno, esta historia de amor que nos has contado y que se ve no solamente en este viaje tuyo, en irte, en esa decisión, sino en lo que haces en tu Instagram y, bueno, todas estas cosas con el diseño. Y, bueno, la verdad que muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, gracias a vos por la entrevista.
Estuvimos aquí con Marcela Recondo, una argentina que vive en Noruega y que nos enseñó algo sobre diseño y sobre cómo hacer para sobrevivir o vivir en un lugar tan distinto como Noruega.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
More guitar. Need more track. Y así llega a su fin Geografías Inestables de este día martes y nos volvemos a ver mañana miércoles. Que tengan muy buen día.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.